Es RCN y una de las razones que ha esgrimido Vladimir Putin en su invasión, que ya ajusta un mes a Ucrania, es supuestamente desnazificar esos territorios ucranianos. Una vieja leyenda que viene desde la Segunda Guerra Mundial, sobre la que ha construido un relato y supuestamente con la teoría de liberar a unas minorías étnicas prorrusas. Y estamos en comunicación con Joel Schwarz. Él es un experto historiador del Museo del Holocausto en Israel, y lo hemos contactado ya que es uno de los mayores expertos sobre el Holocausto. Gracias, Joel, por estar con nosotros en Colombia. Buenas noches aquí en Bogotá, ya feliz madrugada allí en Israel.
Hola, buenas, y te saludo desde Israel.
Gracias por esta comunicación. ¿De dónde sale ese relato de Putin? ¿Qué han podido ustedes encontrar allí dentro de esas características?
Bueno, mira, en principio lo más importante que tenemos que decir es que es un relato o un argumento completamente anacrónico, ¿verdad? La palabra desnazificar, un concepto que se usó en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, principio de los años 50, fundamentalmente en la Alemania Occidental, es decir, en la Alemania de posguerra, por los países aliados, para justificar una serie de acciones en contra de algunos personajes, alguna parte de la población alemana que había tenido que ver, que había estado vinculada al régimen nacionalsocialista, y que en algunos casos implicó juicios, en otros casos implicó la exoneración de algunos cargos públicos, algunas limitaciones para ejercer cargos públicos. Hoy en día todo ese proceso de desnazificación, los historiadores consideran que fue muy superficial y no llegó al fondo, no llegó al hueso de lo que había sido el compromiso de una parte de la sociedad alemana con el nazismo, pero obviamente no tiene nada que ver históricamente con la realidad de lo que está pasando en Ucrania o de lo que venía pasando en los últimos años en Ucrania. Es verdad que en Ucrania existen en los últimos años con mucha fuerza grupos nacionalistas, algunos inclusive que reivindican la acción del nacionalismo ucraniano que durante los años 40 colaboró con los nazis en contra de la Unión Soviética, participó de actos antisemitas, participó inclusive militarmente de la lucha contra el Ejército Rojo, y esos grupos hoy en día existen inclusive dentro del ejército. El propio Estado ucraniano les ha dado espacio y les ha dado márgenes de poder, pero de ninguna manera son la mayoría, de ninguna manera son los que gobiernan, de ninguna manera son los que tienen el poder en Ucrania, y por supuesto que las motivaciones rusas para esta invasión no tienen absolutamente nada que ver con estos grupos.
Pero Joel, ¿cuáles son las raíces históricas que vienen después o durante la invasión alemana sobre territorios rusos y que evidentemente pasaban por Ucrania?
Mira, la historia de lo que se llama el nacionalismo ucraniano es una historia bastante accidentada. En realidad, como toda tergiversación histórica, la lectura histórica de Putin se basa en algunos hechos históricos reales. Realmente el Estado ucraniano es un Estado que como tal, como Estado independiente, surge después de la Primera Guerra Mundial y fundamentalmente surge con el apoyo, con la anuencia de lo que luego va a ser la Unión Soviética. En ese sentido puede venir Putin y decir que la creación del Estado ucraniano fue un error de Lenin, como dijo en su discurso antes de partir para la operación militar.
Sí.
También es verdad que el nacionalismo ucraniano se construyó básicamente a partir de una oposición a las fuerzas que ellos veían como aquellos que se oponían a la identidad ucraniana y que eran básicamente los rusos por un lado, los polacos por el otro y la minoría judía, que era vista como una minoría extranjera, pero que es uno de los países, Ucrania es una de las regiones del mundo en la cual más población judía ha habido hasta la Segunda Guerra Mundial. Una buena parte de los judíos del antiguo imperio ruso en realidad eran judíos que vivían en lo que hoy en día llamamos Ucrania. Es decir, que ese nacionalismo que existió y que se manifestó en ataques a la población judía, en propaganda antijudía, en pogroms, y como dijimos, en los años 40, en una colaboración más o menos activa con los nazis en intento de conquista de la Unión Soviética a partir de 1941. Ese nacionalismo sigue teniendo sus raíces y si bien estuvo muy reprimido durante los años de la Unión Soviética, a partir de los años 90, a partir del periodo postsoviético, comenzó a tomar cada vez más fuerza y cada vez más espacio.
¿Qué tanto
Putin hay... utiliza sí. la existencia de esto, ¿sí? Putin se basa en la existencia de este nacionalismo, en este colaboracionismo que existió durante los años de la guerra, que son hechos conocidos por la población soviética. Pero lo que es muy importante decir, tú me disculpas, es que lo que él está haciendo con este argumento de la desnazificación es básicamente algo que tiene que ver con el frente interno. De alguna manera lo que le está buscando, lo que está buscando el régimen ruso en este momento es ganar legitimidad y ganar consenso a través de asociar de alguna manera la operación militar en Ucrania con lo que ellos llaman hasta el día de hoy la Gran Guerra Patria, que es como en Rusia se llama hasta el día de hoy a la Segunda Guerra Mundial, la Gran Gesta, la Gran Guerra Patria, en la cual la Unión Soviética, no el Estado ruso, sino la Unión Soviética, terminó rechazando la enorme embestida del ejército alemán en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué tanto hay allí de nacionalsocialismo en algunos sectores ucranianos u otros? Lo pregunto desde el punto de vista histórico, de los que estaban buscando una independencia de esos territorios en medio de la Segunda Guerra Mundial.
Mira, hay, como dije antes, hay una reivindicación de colaboracionistas, hay una reivindicación de grupos nacionalistas que colaboraron con los nazis, como dijimos, y sí, hay utilización dentro de algunos grupos, algunos batallones, algunas milicias, utilización de símbolos nacionalsocialistas, de una terminología nacionalsocialista, de algunas caracteres o de algunos aspectos digamos más simbólicos de lo nacional, del nacionalsocialismo, pero al mismo tiempo lo que nosotros vemos en Ucrania de hoy en día es que un señor que manifiestamente pertenece a una familia judía, que su familia fue víctima del Holocausto, que sus tíos murieron en campos de concentración, que su padre peleó en el Ejército Rojo contra los nazis, hoy en día es presidente de Ucrania con un 73%, si mal no recuerdo, de los votos, o sea que lo votaron una inmensa cantidad de personas que se reivindican a sí mismos como nacionalistas también. Lo que quiere decir que claramente Ucrania no está gobernado, ni manejado, ni dominado por nazis, ni por neonazis, ni por reivindicadores del nazismo. Sí hay un problema, y esto tenemos que decirlo con todas las letras, hay un problema con la presencia de la ultraderecha en determinados sectores del Estado ucraniano, pero no creo de ninguna manera que sea una invasión brutal como la que está cometiendo Rusia hoy en día el que vaya a resolver ese problema a mediano o a largo plazo.
Quiero preguntarle por un hombre histórico a quien ubican muy cercano al nazismo y es Stepan Bandera. Entiendo que era uno de estos hombres que además ha sido reconocido después de su muerte y lo han destacado por su heroísmo en esos tiempos y que justamente se identificaba mucho con la Alemania de Hitler. ¿Qué tan cierto es este personaje?
Sí, mira, Stepan Bandera es un personaje muy conocido y desde el punto de vista, digamos, de lo que es la historia de los judíos de Europa Oriental, es un personaje dramático, fundamentalmente por su participación y su apoyo a los ataques que se hicieron a la población judía y a la población polaca, que eran las dos grandes minorías nacionales que había en aquel momento, hasta los años 40, en lo que era el territorio ucraniano. Él fue el líder de una de las más importantes organizaciones nacionalistas ucranianas, y en carácter de tal, fue justamente uno de los líderes del colaboracionismo con los nazis. ¿Era Stepan Bandera lo que nosotros podemos llamar un nazi? No lo tengo tan claro. Lo que tengo muy claro es que era un personaje que buscó, a través de la colaboración con el nazismo, a través de la una alianza con el Ejército Nacional Socialista, que aparecía triunfante, que aparecía como la única fuerza que podía llegar a de alguna manera enfrentarse exitosamente a la Unión Soviética y al régimen estalinista, buscó a través de eso recuperar la independencia de Ucrania. Y es en esa perspectiva que hay que ver la existencia de estos personajes, sin bajarles ni por un minuto el precio a la crueldad, a la violencia, a la brutalidad con que estos grupos nacionalistas actuaron, y sin justificar de ninguna manera la reivindicación que se han hecho en los últimos años. Yo creo que en ese sentido todos los gobiernos ucranianos de los últimos años, en especial después de la guerra de 2014, donde esto subió, digamos, en intensidad, inclusive en la época del presidente Zelensky, a pesar de su carácter, digamos, de un personaje identificado con la comunidad judía, no hay que bajarle de ninguna manera el precio a la brutalidad de estos grupos, como yo decía antes, pero hay que tratar de entenderlo en el contexto histórico. Hablar de desnazificación, como te decía al principio, en este proceso es algo absolutamente anacrónico, que tiene, no cumple con ninguna función que no sea la función de la propaganda interna del punto de vista del régimen ruso.
Y me imagino que eso nos permite a nosotros también entender que esa animadversión, ese deseo de no ser Ucrania un país satélite de Moscú, pues le ha acompañado a lo largo de la historia, ¿no es así?
Sí, pero tú sabes que en la historia las cosas no son blanco y negro. Si tú hablas con personas que crecieron en lo que es la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética, es decir, personas que se educaron hasta los años 80 en la Unión Soviética, inclusive dentro de Ucrania, no tienen tan clara la diferencia entre lo que es, o muchos de ellos no tienen tan clara la diferencia entre lo que es la nación ucraniana y la nación rusa, por lo menos muchos de ellos no están tan convencidos de las diferencias, digamos, a nivel étnico, a nivel cultural, entre ambos países. Si bien son dos países muy definidos entre ellos, hay también muchas similitudes y muchos puntos en común, tanto desde lo cultural como desde lo histórico. O sea, en ese sentido también, otra vez, la tergiversación de la historia, la manipulación de la historia que hace en sus discursos y en sus escritos Putin, está basada en hechos que son hechos relativamente comprobables desde el punto de vista histórico. El tema es que hay aquí, digamos, un proyecto imperial, o si tú quieres, hay dos proyectos imperiales o imperialistas que están en pugna, y de alguna manera el territorio ucraniano está siendo la arena en la cual se están dirimiendo esos conflictos, y quienes están pagando estos conflictos son justamente los ciudadanos ucranianos, la población ucraniana, una población que en gran medida se siente bastante cercana a la población rusa, pero no quiere, como tú decías, ser un satélite de Rusia. Estarían dispuestos, tal vez, a preservar cierto grado de neutralidad. Lo que no quieren es transformarse nuevamente en un satélite.
Joel, hay un actor en medio de este conflicto que es un batallón, un grupo de hombres armados conocido como el Regimiento Azov, que se le asocia con grupos de extrema derecha, inicialmente prorrusos, pero que ahora, curiosamente, están batallando contra Moscú. ¿Quiénes son estos personajes del Regimiento Azov?
Mira, yo no soy un experto en la Ucrania de hoy en día, pero lo que, como tú dices, se trata de una organización de extrema derecha, una de estas organizaciones, una de estas milicias, que comenzaron como milicias en el marco de lo que fue la guerra de 2014, la guerra entre Rusia y Ucrania en 2014, en el periodo en el que las minorías rusas o prorrusas amparadas por Moscú exigieron independencia. Este regimiento es un regimiento que reivindica posiciones de extrema derecha, pero que al mismo tiempo ha tenido, digamos, o no necesariamente en contradicción con lo que decimos ahora, ha tenido una postura muy muy rígida de ataque en los últimos años, sobre todo a poblaciones civiles. Se lo considera un grupo que ha tenido participación probada y no probada en ataques contra la población civil, contra esas minorías étnicas de habla rusa o prorrusas que existen, especialmente en la región de Donbass, que es la región, digamos, en disputa que dio origen, por lo menos como excusa, a todo este conflicto que hoy estamos viviendo. Y ese grupo lo que tiene de particular es que en los últimos años ha ido integrándose cada vez más dentro de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Es un poco lo que hablábamos al principio cuando decíamos que hay un problema con la ultraderecha en Ucrania y si bien la invasión rusa no es en lo más mínimo la solución, no deja de ser un problema que en algún momento, si Ucrania va a conseguir conservar su soberanía y algún grado de independencia, va a ser necesario reflexionar profundamente acerca de cómo se trabaja con esos grupos.
¿Qué tan importante ha sido históricamente la presencia de población judía en Ucrania, Joel?
Bueno, hay sectores de Ucrania que fueron prácticamente poblados por población judía que fue llegando a lo largo de los años, sobre todo durante el siglo XIX o fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que fue llegando desde otros lugares del Imperio Ruso y se fueron instalando en distintas regiones de Ucrania. En la región, digamos, occidental de Ucrania, que alguna vez fue parte del reino polaco, los judíos tienen una historia de varios cientos de años. Estamos hablando de 600 y 700 años de presencia ininterrumpida en aldeas, en ciudades, en pequeños centros urbanos, en todo tipo de profesiones que tenían que ver con justamente con el papel que cumplían dentro de ese reino polaco. Y en el caso del Imperio Ruso, como decíamos, hay un proceso de inmigración interna dentro del Imperio Ruso, que al Imperio Ruso le interesa mandar a los judíos justamente a esa región de Ucrania, que era una región de frontera durante todo el siglo XVIII y hasta la Primera Guerra Mundial. Era una región fronteriza del Imperio Ruso que al Imperio Ruso le interesaba mucho poblar. Es decir, que estamos hablando de varios cientos de miles o millones de judíos que poblaron ese lugar, y una buena parte de los inmigrantes judíos que van a salir del Imperio Ruso durante los años, a partir de los años 80 del siglo XIX hasta principios del siglo XX, van a salir justamente de la región ucraniana. Estos judíos en general no se consideraban judíos ucranianos, porque muy poca gente se consideraba ucraniana hasta principios del siglo XX. Otra vez vuelvo a repetir, la idea de un Estado ucraniano es relativamente nueva, a pesar de que Ucrania como país, como región identificada, existe hace cientos de años. Ellos se identificaban, si es que se identificaban con algún tipo de identidad estatal, eran súbditos del Imperio Ruso, porque toda Ucrania era parte del Imperio Ruso o del Reino Polaco, dependiendo de la época.
Pero eso me lleva a pensar a una reflexión también que usted hacía, Joel, en el sentido de que si logra el presidente Zelensky mantener la unidad territorial de Ucrania en medio de esta embestida rusa, tendrá que atacar a estos nacionalismos que pueden poner en riesgo a esas minorías étnicas, ¿es así?
Mira, hoy en día prácticamente no hay minorías étnicas en Ucrania, porque justamente uno de los resultados terribles de la Segunda Guerra Mundial fue el exterminio de la población judía a manos de los nazis, y con ayuda de algunos grupos de colaboradores, colaboracionistas ucranianos, y la otra gran minoría étnica que existía en el territorio ucraniano era la minoría polaca, que fue básicamente expulsada por el régimen soviético. El régimen soviético expulsó a la gran mayoría de la minoría polaca que existía en esa región y los enviaron para el territorio de lo que hoy en día es el Estado polaco. Es decir, que la única minoría étnica que hoy en día existe en una cantidad significativa dentro del Estado ucraniano es la minoría rusa, y justamente acá es la base del actual conflicto, que esa minoría rusa busca, quiere, en gran medida apoyada por Moscú, tener un vínculo mayor con Rusia y un vínculo menor con Europa, con el resto de los países de Occidente, en medio de esa, digamos, de ese conflicto entre poderes y superpotencias, que es lo que se está jugando hoy en día.
Y a partir de esta reflexión, Joel, uno podría concluir que los grupos de extrema derecha que se están abriendo paso en todo el mundo, en Europa particularmente, tienen ese rasgo, esa característica de ser proclives al nazismo.
Mira, yo creo que el nazismo en este caso funciona como algo simbólico. Cuando digo que funciona como algo simbólico, me refiero a que si vamos a ser historiadores en un sentido estricto, el nazismo es algo que aconteció en Alemania y que terminó cuando fue juzgado y condenado. En un sentido un poco más amplio, la simbología del nazismo, ciertos elementos del nazismo, aparecen como, para algunos grupos nacionalistas extremos, para alguna derecha radical, como una forma de rescatar algunos valores como el nacionalismo extremo, la oposición al comunismo, lo que ellos entienden que es el comunismo, identificando erróneamente a el régimen de Putin con el comunismo, cosa que no tiene nada que ver, absurda, como cualquiera que conoce un poco a fondo la historia lo sabe. La oposición a la mezcla étnica, a lo que se llama la miscigenación, la mezcla étnica entre diferentes grupos étnicos, de alguna manera el nazismo aparece como un símbolo cuyos valores son relevantes para estos grupos. Decir que estos grupos son nazis en el sentido estricto histórico del tema, del término, me parece un poco erróneo, pero la reivindicación del nazismo y la utilización de los símbolos del nazismo me parece tremendamente peligrosa y un signo de nuestro tiempo que, como tú dices, no es solamente en Ucrania, sino también en otros lugares del mundo, y que hay que combatirlo sin lugar a dudas. Evidentemente, para que quede claro, por lo menos entre nosotros y con la audiencia, la forma de combatirlo no es invadiendo un país soberano y convirtiendo refugiados a una buena parte de su población, destruyendo sus ciudades y eliminando de alguna manera su soberanía política y, como tú dijiste antes, su integridad territorial.
Joel, y hay algunos puntos que le genere preocupación en el mundo hoy por hoy de gobiernos que puedan tener una tendencia hacia estos nacionalismos exacerbados?
Bueno, yo creo que lo vivimos o lo vemos en muchos lugares del mundo.
Sí.
Hoy en día, tal vez la principal preocupación sea lo que nosotros llamamos el mundo postsoviético, el mundo, digamos, que se creó en Europa central y oriental después de la caída del muro, después del desmoronamiento del régimen soviético, con una política de transformar o de manipular las memorias históricas de la Segunda Guerra Mundial justamente para rescatar a personajes bastante
oscuros,
llamémoslo así, bastante controvertidos. Tú mencionaste a Stefan Bandera, y hay situaciones parecidas que se han dado en Hungría, que se han dado en Lituania, que se han dado en la misma Polonia. Estos son elementos sumamente preocupantes, pero me parece que más allá de esta región del mundo, lo que está pasando en el mundo es que hay como una proliferación de versiones diferentes de la historia y de reivindicación de distintos personajes que hasta hace muy poco tiempo hubiera sido algo bastante poco aceptable, y hoy en día, digamos, personajes que estuvieron muy cercanos al nazismo históricamente son reivindicados o son mirados con otros ojos o son de alguna manera comprendidos, lo digo entre comillas, a la luz de las situaciones de su época, y eso es un poco preocupante, o es muy preocupante, en el sentido de que en el momento en que se olvidan las condiciones históricas en las cuales estos personajes actuaron y se pierde de vista la cuestión moral y el hecho de que la acción de estos personajes trajo aparejada millones de víctimas, y se pierde de vista el hecho de que esta historia trajo aparejada millones de víctimas, nos quedamos con una mera cuestión de fuerzas políticas y de geopolítica y de estadísticas, y nos olvidamos que detrás de cada una de esas estadísticas está la vida y la muerte de cientos y de miles y de millones de personas, como lo estamos viendo hoy en día con solo prender la pantalla de la televisión, lo que está pasando en Ucrania, y al mismo tiempo pasa en otros lugares del mundo que vemos menos en la televisión.
Joel Schwarz, uno de los mayores expertos en el mundo sobre el Holocausto, uno de los historiadores, además del museo que hay allí en Israel, acompañándonos esta noche en Voces RCN. Ha sido un diálogo muy interesante. Joel, gracias por habernos acompañado. Les deseamos un buen fin de semana.
Mucho.
Gracias
un
a usted.
Un buen fin de semana para ustedes, está bien. Muchísimas gracias.
Gracias. A ustedes, gracias también por estar en la sintonía de Voces.
Un saludo para toda la audiencia.
Un abrazo. Y a ustedes, gracias también por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación. Esta es RCN Radio, nuestra radio. Voces.